Martínez y Martínez Panza conducen de Frecuencia Laboral, el espacio donde los trabajadores son la noticia. Bienvenidos.
Muy buenos días, yo soy Lourdes Martínez, hoy es sábado, primero de agosto de 2020. Saludo con mucho gusto a nuestro auditorio en el interior del país y a quienes nos contactan en el extranjero a través de nuestro portal www.frecuencialaboral.com. Un saludo a David Hernández en los controles técnicos. Él hace posible que usted nos escuche en su hogar. Hola Martín, ¿cómo estás? Buenos días.
Hola Lulú, amigos del auditorio, buenos días. Enviamos un saludo a toda la clase trabajadora del país, en especial a los miembros activos y jubilados del Sindicato Mexicano de Electricistas. También reconocemos la presencia de Toño Peregrino, que hace posible que siga esta transmisión en vivo desde la plataforma de la Luli Martínez González, que se está transmitiendo en varias partes del interior de la República y fuera también de nuestra nación. A todos ustedes, buenos días, e iniciamos con Frecuencia Laboral, el espacio donde los trabajadores son la noticia.
El jueves 30 de julio de 2020, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el INEGI, confirmó lo que hace dos sábados advirtió en Frecuencia Laboral, el espacio donde los trabajadores son la noticia, el doctor David Lozano, investigador y catedrático de la Facultad de Economía de la Universidad Nacional Autónoma de México y fundador del Centro de Análisis Multidisciplinario de la UNAM, el CAM-UNAM, quien sostuvo que México está al borde del crack económico y social por la caída durante el segundo trimestre del año a menos 28%, es decir, bajo cero, 28%, pero bajo cero. El Producto Interno Bruto es toda la riqueza que se produce en el país, en todos los sectores, y ese pues es el que se vino, se derrumbó. No, históricamente esto no había ocurrido, dice el doctor Lozano, desde la Revolución Mexicana, y 1,5 millones de empresas quebraron y 3 millones de personas se quedaron sin empleo. Martín.
Sí, el jueves pasado el INEGI reportó que entre abril y junio del 2020 la economía mexicana se derrumbó a menos 18.9% bajo cero respecto al mismo trimestre del año pasado. En el comunicado que se publicó en el portal oficial del INEGI, estimación oportuna del Producto Interno Bruto en México durante el segundo trimestre del 2020 mencionó que el sector más afectado es el industrial, al que denominó actividades secundarias, pues el derrumbe fue mayor al llegar a menos 26%, mientras que el comercio y servicios fue menos de 15.6%, y el de las actividades primarias, que son las agropecuarias, con una desaceleración de menos 0.3% bajo cero, pues, pero es muy grave e inédito en la historia contemporánea. ¿Qué se puede hacer ante este panorama catastrófico que ya dejó a más de 3 millones de personas sin empleo en la economía formal y un número incalculable de desempleados en la economía informal, lo cual provocará más pobreza? Una opción que dieron distintas organizaciones de trabajadores del campo y de la ciudad se reunieron el martes 28 de julio del 2020 en el Senado de la República, quienes hicieron una declaración conjunta para plantear la necesidad de construir un nuevo modelo de desarrollo que logre el crecimiento nacional con inclusión, justicia y equidad.
Ahí estabas tú, Martín, como secretario general del Sindicato Mexicano de Electricistas, también como representante de la nueva Central de Trabajadores. Había muchas organizaciones, entre ellas la Unión Nacional de Trabajadores, organizaciones de productores ganaderos, cañeros, pescadores de tortilla, cooperativas y muchos más. Para hablarnos del tema, pues te encuentras hasta aquí presente, pero también tenemos en el teléfono a Enrique Favela, del Comité Ejecutivo Nacional del Sindicato de Telefonistas y miembro de la Comisión Política de la Unión Nacional de Trabajadores. Buenos días, ¿cómo estás, Enrique?
Buenos días, Lulú. Buenos días, compañero Martín, ¿cómo estás? Gusto saludarles, gracias por la invitación.
buenos días.
Pues platícanos, pero permítenos poner nuestra cortinilla del ring laboral. Enrique, hace años ya que vienen planteando todo este grupo de trabajadores del campo y de la ciudad un cambio de modelo económico y ahora lo confirman.
Sí, eso es correcto. Ese es un planteamiento fundamental en la lógica de acumular fuerzas para modificar la situación actual, que a más de año y medio del cambio de gobierno en este país, con la llegada de la cuarta transformación, bueno, las expectativas y los retos son muy, muy altos. Un país que quedó devastado con los regímenes neoliberales del PRI, del PAN, y en el que, bueno, efectivamente, como ya se ha dicho en otras ocasiones, en el 2018 más de 30 millones pusieron su voto en las urnas, pensando que esto debía ya cambiar, y con entre votos de apoyo de las gentes que permanentemente han seguido a Andrés Manuel, el actual presidente de la República, y entre los votos de castigo de la gente desencantada de las anteriores experiencias en el país, se dio esto. Sin embargo, pues sabemos que las cosas no han sido como muchos esperábamos, han sido lentas, han sido diferentes. Por supuesto, también reconocemos avances con este gobierno de la cuarta T. Pero pues esto iba en esa lógica con esos altibajos cuando nos agarró en marzo la pandemia, que pues es un tema que nadie esperaba la magnitud, los alcances, y entonces la crisis económica que se venía arrastrando, pues tocó fondo con esa crisis sanitaria. Y por supuesto que todos los viejos problemas heredados de los regímenes neoliberales anteriores se agudizaron. Y bueno, esto ha empujado a muchas organizaciones, como dice Lulú, como comenta Martín, para que hicieran este esfuerzo, que habrá que decir que en principio fue promovido por el actual presidente provincial de Morena, Alfonso Ramírez Cuellar, por el senador de Morena, José Narro Céspedes, entre otros, y también algunas organizaciones. Está ahí la Central Internacional de Trabajadores del compañero Napoleón Gómez Urrutia, y bueno, pues a nosotros como Unión Nacional de Trabajadores, como sindicato de telefonistas, nos llegó la invitación para empezar con este proceso de tener una reflexión. Posteriormente se pensó en hacer un documento de diagnóstico, del cual este martes efectivamente se dio a conocer las principales conclusiones fuera del Senado. Y bueno, este es un diagnóstico y propuesta de unidad de acción muy coincidente con otros esfuerzos que ya tienen más tiempo, que a lo mejor no han sido tan difundidos, tan conocidos, en el que también, por cierto, la nueva Central de Trabajadores, compañero Martínez, testigo y sabe de esto, que es el llamado Encuentro Nacional de Dirigentes. Habíamos venido trabajando con lo mismo. Prácticamente el diagnóstico que se dio a conocer es muy similar con el diagnóstico y con pronunciamientos que hemos venido haciendo en ese otro espacio. Y bueno, nosotros saludamos este esfuerzo unitario, siempre será bienvenido estos esfuerzos, pero obviamente habrá que ver que no adquiera un carácter electoral, ¿no? Que sea en función del 2021, que va a haber las elecciones intermedias. Segundo, que claramente lo decimos, se mantenga la autonomía de las organizaciones sociales, sindicales, campesinas, de la sociedad civil, frente a la lógica de los partidos, ¿no? Y pues, todo en lo que haya coincidencia, pues adelante, lo impulsaremos, pero pues en el caso nuestro del ONT, inclusive como tal, no hemos tenido una definición ante este nuevo proceso unitario. Sí venimos impulsando el otro, donde también, insisto, participa la Nueva Central, participa la UNET, el Frente Amplio Social Unitario, donde participa la CENSUECIC, en fin, otras expresiones y otros referentes, pero estamos buscando lo mismo, y saludamos, por supuesto, este esfuerzo, y por eso estuvimos ahí representados a través de nuestro compañero José Luis Téllez, secretario de Relaciones Exteriores del Sindicato de Telefonistas. Sería mi comentario en principio.
Sí, es muy importante señalar que este esfuerzo que se ha hecho entre organizaciones campesinas, sindicato de electricistas, telefonistas, pesqueros, mineros, productores rurales, ganaderos, pequeños industriales de conservación del agua, sindicatos impulsan este gran acuerdo que el documento se llama Unidad de Acción ante la Crisis Social, Económica y Política y de Seguridad. Y se hizo después de deliberar en varias videoconferencias y de ver la crisis en la cual nos estamos enfrentando todos los mexicanos, porque no nada más es una crisis de salud en el tema de la pandemia, sino ya hay una multidimensionalidad de crisis, entre ellas una crisis económica que es terrible, los datos que acabamos de dar, primero a través del Centro de Análisis Multidisciplinario del CAM de la UNAM, del doctor David Lozano, y hoy que pues prácticamente coincide con lo que publica el INEGI. Entonces ya estamos en una crisis económica, en una crisis financiera, hay una crisis de alimentos en el país, hay una crisis de medicamentos para atender las enfermedades que hoy padece toda la población, hay una crisis de medio ambiente y una crisis de inseguridad terrible, que todos los días hay asesinatos, y con este tema del encierro, pues también hay una crisis de violencia familiar y de descomposición social. Entonces, todos estos temas están en el propio documento, y lo importante de este documento es que ya se plantean temas que deben de, los tres niveles de gobierno, deben de estar atendiendo. Por ejemplo, se plantea una reforma fiscal progresiva para los más ricos de este país. Haciendo el análisis de los 10 hombres más ricos del país, acumulan más de 100,000 millones de dólares. O sea, mientras que la mayor parte de la población, el 70%, está en la economía informal. Entonces se plantea una reforma gradual para estas fortunas de gente que se ha hecho pues multimillonario a costa de los negocios del erario público cuando empezó el proceso de privatizaciones. También se plantea reforma fiscal para una mejor redistribución del ingreso, reasignación de recursos presupuestales para los sectores de salud, el campo, la educación, investigación y seguridad social, una política de Estado para impulsar la soberanía y la autosuficiencia alimentaria, porque hoy reconocen todos que se están importando más del 60% de los alimentos. Sin embargo, aquí hemos escuchado a los compañeros del INIFAD, que son especialistas, investigadores en el sector del campo y agropecuarios, y no los consideran para los programas que hoy pudiéramos sacar adelante, ni mucho menos a las universidades públicas que se dedican a este tema del campo, que les vienen recortando de manera permanente lo que son los presupuestos. Dice también para impulsar la soberanía, autosuficiencia alimentaria, construir una nueva perspectiva de derechos en la constitución política, medidas extraordinarias para enfrentar la emergencia sanitaria, promover un proyector de transformación de la economía, recuperación pronta de los puestos de trabajo perdidos, ratificación del convenio 190 de la OIT para erradicar la violencia de género en los centros de trabajo, garantizar estabilidad de precios de los productos de la canasta básica, suspensión temporal del pago de hipoteca y renta para los trabajadores despedidos, condonación de los adeudos de la energía eléctrica para la población de bajos recursos, líneas de crédito preferenciales para MIPYMEX, son parte de los grandes temas que están ahí. Pero también se plantea la construcción o ir hacia una convención nacional entre todos estos sectores que estamos suscribiendo este documento. Se le entregó a los senadores para que lo entreguen a Alfonso Ramírez Cuellar y él a su vez lo entreguen al presidente de la República, porque sí estamos ante una emergencia nacional. Y entonces, pues los sectores organizados planteamos esto también desde la óptica del respeto a nuestras autonomías, de cómo estamos organizados, porque hoy pues se le da juego a disidencias en los sindicatos, en el sector campesino, no se respetan las estructuras. Se está, de por sí tenemos un problema, y todavía a través del gobierno se busca la división de los sectores organizados, pues eso no nos va a llevar a nada. Entonces, así lo estamos planteando. Y sobre todo también planteamos ahí en el Senado, en el meeting, de que hay un escándalo nacional de cómo aprobaron los gobiernos neoliberales las últimas reformas estructurales, y la más escandalosa, la reforma energética, que hoy se sabe con las declaraciones de Emilio Lozoya, que está aquí en México, es director de Pemex, cómo desde Pemex entregaban los portafolios de millones de dólares para comprar conciencias de diputados y senadores y aprobar la reforma energética. Pero antes también estuvieron de acuerdo con la extinción de Luz y Fuerza del Centro, toda esta clase política. Estuvieron de acuerdo con la quiebra de Mexicana de Aviación. Estuvieron de acuerdo en contra del movimiento de los mineros cuando las huelgas de Cananea, las huelgas que se hicieron ahí en Sombreret de Zacatecas, en Taxco, de cómo las declararon inexistentes desde la Corte, cómo aprobaron la reforma en telecomunicaciones, la reforma laboral, la reforma de amparo. O sea, todo este tipo de reformas que hicieron son ilegítimas, carecen de legitimidad, carecen de legalidad. Y hoy lo que se está observando, que es un gobierno que ya con el respaldo popular, por el hartazgo de los gobiernos priistas y panistas, y cómo hemos sido víctimas de todos estos gobiernos, donde prácticamente pues el gobierno ya actual está funcionando con una serie de leyes que fueron aprobadas, pero desde esta óptica del chantaje, de la corrupción, de cómo esta gente que se dice representar al pueblo de México, pues prácticamente se vendió, traicionó al pueblo de México, como el caso de Genaro García Luna, hoy preso en Estados Unidos, y todavía salieron otras órdenes de aprehensión más de estos funcionarios que con dinero público y dinero que llegaba, por ejemplo, del Plan Mérida, lo utilizaban para fortalecer un cártel de la droga, y por eso más de 70 mil muertos, 22 mil desaparecidos. Creo que estamos en una emergencia nacional, por eso las organizaciones nos atrevemos a plantear esto. Después de varias discusiones, promovemos una convención nacional porque es necesario la participación de todos los sectores de este país.
Bueno, pues, y se necesita que abran la mente, el espíritu y los oídos, porque también con una política de oídos sordos, de cerrazón, no vamos a llegar a nada. Sigue la dinámica, se niegan a reconocer que hay una crisis catastrófica económica, política y social, y eso no ayuda. Mejor que nos convoquen a todos los ciudadanos que querramos participar para dar opciones, para buscar alternativas. Y bueno, pues a mí la primera que se me ocurre es que la gente que tenga tierra que cultive, porque se viene una crisis también de hambre en las ciudades, sobre todo en el INEGI remarca, como ya lo comentamos aquí, que el sector industrial se desplomó, se está en el suelo, pero a los que peor les fue, porque lo cerraron a fuerza con el argumento del COVID y esas medidas a ciegas que tomaron de cerrar todo, el sector del comercio y de los servicios está peor que el industrial. Pero el menos peor, que también está mal, es el agropecuario. Y entonces, para evitar mayor catástrofe en el sector agropecuario, pues la gente que tenga tierra que siembre, aunque no le den el apoyo, que busque opciones de, no sé, sembradíos orgánicos que no le requieran invertir mayor dinero en insumos químicos. Pero Enrique, estás en el teléfono, bueno, pues dinos tus comentarios finales, pero nos vamos a ir a un anuncio y regresamos.
Estás escuchando Frecuencia Laboral con Lourdes Martínez y Martín Esparza. Seguimos.
Sí, Enrique, dinos tus comentarios finales, por favor.
Bueno, reiterar que efectivamente, como señala Martín, esta es una nueva oportunidad para buscar ese tan necesario diálogo nacional, que habrá que decir que ese es un tema que unifica a todos los sectores ahí signantes y que construimos ese documento de unidad, porque lamentablemente este gobierno emerge dentro de una práctica de política de no diálogo. Aquí México es experto en el autoritarismo, los gobiernos priistas y panistas siempre fueron de ese estilo, o de administrar un supuesto diálogo, pero que no llegaba al fondo de las cosas, ni solucionaba. Entonces, pues eso es lo que estamos demandando. Tenemos propuestas, tenemos documentos que hemos venido también construyendo con mucho esfuerzo todas las organizaciones, insisto en este caso en el Encuentro Nacional de Dirigentes, que es un proceso muy similar a este, pero que lleva más tiempo. Tenemos un documento que se llama el Proyecto Alternativo de Nación, y ahí vienen todos los planteamientos de todos los rubros: económico, social, político, de seguridad social, de derechos humanos, con perspectiva de género. Y tenemos propuestas porque queremos efectivamente que cambie el país, pero que cambie de fondo. Y creemos que esta oportunidad que hay con este gobierno debe llevarnos a las organizaciones sociales a empujar más. Pero el gran problema es que no hay diálogo. Hoy el gobierno de la Cuarta Transformación ha priorizado el diálogo con los empresarios. A ellos sí les toma parecer, a ellos sí les consulta, con ellos se ponen de acuerdo, y con las organizaciones sociales no es así. Todo lo que demandamos es ese diálogo. Estamos confiados en que este proceso puede coadyuvar también en esa lógica que hemos venido impulsando desde el año pasado, el 1 de mayo de 2019, al término de la marcha unitaria. Bueno, varios dirigentes fueron convocados: Martín, el compañero Hernández Juárez, Agustín Rodríguez, y también dirigentes del antiguo corporativismo, ¿no? Y fueron convocados por el presidente a una comida donde se demandó, fue un tema de coincidencia de todos, de todas las expresiones: diálogo. Necesitamos platicar. Teníamos un año esperando ese diálogo y no se ha dado. Esperemos que este otro esfuerzo, insisto, con sectores de Morena, pero que vienen vinculados al movimiento social, como Napoleón Gómez Urrutia, como Alfonso Ramírez Cuellar, como José Narro, que tiene la sensibilidad de lo que son las luchas sociales, no son los políticos tradicionales, tenemos esa confianza y esa expectativa, bueno, pues que van a abrir puertas para ese diálogo y para esas propuestas que tenemos. Por eso este esfuerzo lo saludamos, nos parece adecuado. Y bueno, si no fuera el caso, pues también tenemos que pensar qué tenemos que hacer y movilizarnos aún en medio de la pandemia, aún con las dificultades de la salud de los trabajadores y trabajadoras del país, para hacernos notar y demandar que necesitamos ese diálogo, que necesitamos establecer un acuerdo nacional, que también este documento así lo plantea. Se habla de esa convención, se habla de un diálogo nacional para construir un acuerdo con todas las fuerzas sociales y políticas que, siendo diferentes a nosotros, también estén dispuestas a participar en la lucha por un nuevo proyecto de nación con bases democráticas, incluyentes y plurales. Ese sería mi comentario. Bueno, estaremos pendientes, estaremos haciendo lo que nos corresponde y estaremos discutiendo las formas, los procedimientos de todo este planteamiento, y por lo demás todo el esfuerzo que venimos haciendo desde hace más de 2 años. También participó la nueva Central de Trabajadores, la UNET, allá en la Ciudadela, en la Biblioteca México, Trabajadoras Martín, el Encuentro Nacional de Dirigentes. Bueno, ahí tenemos también mucha similitud con esto, que es una versión, digamos, con otros actores, pero que busca lo mismo. Ese sería mi comentario final, Lulú y Martín.
Gracias, Enrique.
Martín, ¿y tu comentario final?
Sí, es muy importante que se continúe el diálogo entre las propias organizaciones, así lo planteamos, porque se deliberaron y se llegó a un diagnóstico que coincidimos todos. O sea, hay una emergencia nacional, hay una crisis que ya es multidimensional, que son varios factores, hay elementos suficientes para alcanzarlo, pero va a ser necesario que las organizaciones sindicales, sociales, populares, del campo, de la ciudad, y todos los involucrados, todos los que quieran avanzar en cómo salir de esta crisis, podamos continuar dialogando. Y convencidos estamos en la nueva Central de Trabajadores que es necesario convocar a una convención nacional y socializarlo con nuestras propias bases. O sea, solamente desde las organizaciones vamos a poder levantar esa participación, porque no va a ser desde el gobierno, desde la cúpula de los partidos que se convoque. Necesitamos emerger desde las propias bases en los que estamos organizados. Creo que esa es la alternativa que planteamos. Coincidimos con lo que plantea la Unión Nacional de Trabajadores, otros sectores, y vamos a estar insistiendo sobre la Convención Nacional que nos permita salir de esta crisis.
Muy bien, nos vamos a ir a un corte y regresamos.
Estás escuchando Frecuencia Laboral con Lourdes Martínez y Martín Esparza. Seguimos.
Vamos a otros temas. Este asunto de la convocatoria para un nuevo modelo económico y social Lo vamos a publicar en nuestro portal www.frecuencialaboral.com. El lunes ya podrá usted leerlo, junto con los demás temas que aquí abordamos. Como cada semana renovamos nuestro portal, léalo, visítelo, hay mucha información. Ahí vamos dejando en la parte de abajo la información de semanas atrás, y porque siempre es importante tener las referencias. Bueno, en otro tema, el uso permanente y obligatorio del tapaboca ya está provocando problemas de salud en los trabajadores, porque, bueno, uno, no pueden respirar bien, y dos, les está creando infecciones cutáneas. Vamos a escuchar lo que nos dijeron de viva voz.
Mi nombre es Rafael Castro, vendedor ambulante en el barrio de Tepito, desde hace alrededor de 50 años.
Me decías que aquí en el centro histórico, en colindante con Tepito, de tanto usar el cubreboca, los vendedores ya tienen infecciones.
Sí, alguna gente presenta granitos alrededor de la boca y alguna gente ha tenido problemas de tos que no tenía, porque obviamente no puede respirar bien. Ahora, es totalmente antihigiénico. Voy a contar algo muy rápido. Hay una señora que vende refrescos, una señora muy pobrecita. Tiene un cubrebocas, pero además de pobrecita no lava el cubrebocas. El cubrebocas, para que no fuera tan malo, tendría uno que usar tal vez 5 o 6 diferentes al día. Obviamente cuestan 20 pesos, pues no se va a gastar 120 pesos por día para trabajar, ¿no? No,
y además está demostrado que un cubrebocas de tela o de de plástico, porque hay unos de plástico que son peor, no te dejan respirar, no detiene un virus, porque un virus traspasa los poros del cubrebocas.
Sí, el virus no se detiene ante nada. Nosotros los virus los traemos dentro. Depende de el sistema inmunológico de cada persona. Ahora, qué bueno que tocas esto, porque nosotros hemos discutido mucho acerca de qué debería haber hecho el gobierno. ¿Qué haríamos nosotros si fuéramos gobierno? Primero, no encerrar a la gente. Eso es la tontería más grande del mundo. El encerrar a la gente no soluciona absolutamente nada, sino que agrava los problemas. Aquí era una política de prevención, una política de llegar a tu casa y, ¿sabes qué? Esto fortalece tu sistema inmunológico, tómatelo. Cambia tu dieta, no comas esto, una prevención. Los que se iban a infectar se infectaron de cualquier manera, pero se hubiera podido evitar la mayor parte de las infecciones. Pero no hubo una política pública que fuera de acuerdo a generar un proceso de salud, sino que volvemos a lo mismo, esto fue un proceso de terror.
Bueno, pues Rafael es vendedor del centro histórico, ahí colindante de Tepito. Él comentó que para los vendedores de esa zona no hubo restricciones, a diferencia de lo que pasó en el primer cuadro, que es toda la plancha del Zócalo, que es Corregidora, 16 de septiembre, 5 de mayo, Madero, donde pues prácticamente tienen acordonado y no dejan abrir. Entonces un día está en amarillo, pueden abrir, se empiezan a reactivar y al otro día les vuelven a declarar el semáforo rojo. Entonces nosotros nos dimos un rondín por ahí el miércoles, que de repente declararon otra vez el semáforo rojo, a ver qué decían, y pues la gente estaba pero verdaderamente molesta, porque ¿cómo es posible que te hagan eso, no? O sea, reactivar es un esfuerzo y un gasto enorme, y luego que te vuelvan a cerrar, de por sí la situación está como está. Pero dice él, bueno, sin embargo, las restricciones sanitarias no fueron para todos, porque en Colombia todo el mundo estaba vendiendo y de repente llegaron los policías y querían cerrar, y de plano ya algunos ambulantes no se dejaron y ya ahí había conatos de confrontación. Y él dijo, bueno, pues aquí nunca cerraron, y lo más curioso es que los sectores más insalubres, que son los pepenadores que recogen muñequitos, ropa vieja, etcétera, ni les exigen tapaboca ni lo cierran. Y entonces dice él, lo que nos estamos dando cuenta es que realmente están argumentando la sanidad por el coronavirus como les conviene, sí, y no se sabe realmente cuáles son los criterios. Y dice, pero sí a alguno le está conviniendo porque confiscan a quien no cierra y confiscan lo más caro. Vamos a escucharlo, lo que nos dijo y que realmente nos parece preocupante, porque pues eso de que te confiscan tu mercancía y luego se van sobre lo más caro porque ya no lo vas a reclamar, porque reclamarlo implica una multa, pues entonces ya es negocio de algunos, ¿no?
Aquí nos permitieron trabajar libremente. Hasta hace 2-3 semanas comenzaron con restricciones. A partir de julio empezaron con restricciones en algunas zonas de Tepito, pero curiosamente del eje 1 norte al eje 2 norte, el corazón del barrio nunca fue levantado. Se sigue trabajando libremente, curiosamente porque si fuera por medidas sanitarias, ahí venden ropa usada, libros usados, ropa usada, todo usado.
O sea, tendrían altísimo riesgo de contagio.
Se supone que es una zona de alto riesgo y es una zona donde no se usa cubrebocas, no se usa gel. No sé si no les interesó como zona económica, porque, por ejemplo, en esta zona del centro histórico, el levantamiento ha sido un negocio. Un negocio para algunas gentes porque te dicen, te tienes que levantar de Costa Rica para allá sobre todo, pero te permiten trabajar, medio trabajar. Es como un juego. Si la policía te pesca, se lleva tus cosas y es ganancia para la policía.
¿Porque las vende o te cobra por entregar?
Porque te entrega menos de lo que se llevó y a veces no te entregan nada. Si quieres recoger las cosas, es una multa. Pero casi nadie recoge sus cosas porque sabe que ya no van a estar, que va a estar una parte mínima. Los policías casi siempre eligen los negocios con mayor valor. Por ejemplo, si vendes radios, cosas así que tengan valor, se van sobre tu puesto. Pero si vendes cosas sin valor, no.
Juguetitos de 15 pesos, eso los dejan.
Hacen como que no te ven y se van sobre lo que sí cuesta dinero. Ha habido gente golpeada.
Pues así está la situación de, pues que como siempre, ¿no? Hay quien hace su agosto de las crisis, pero yo creo que, bueno, pues tendrán que organizarse y pelear por sus derechos, porque también eso de que nosotros hemos ido a consumir algunos restaurantes que reactivan y que te están dando bien caro, y el producto es malo porque está refrigerado. Entonces dices, pues tampoco así se puede. Pero ¿cómo van a tirar ellos también su producto para darte algo fresco si un día lo cierran y otro lo reabren? Y el INEGI fue muy claro en señalar que las economías que más se derrumbaron fueron las de estos negocios, de restaurantería, de alimentos, de venta al público, ¿no? Y de comercios. Y ya sabemos que cuando se produce la riqueza, una parte se genera la parte importante en la producción, pero si esa producción no se consolida en la venta, pues es pérdida. Entonces cierran todo lo que es comercio, pues están provocando la peor catástrofe. De hecho, no la están provocando, ya la provocaron con el pretexto del coronavirus, la peor catástrofe económica y social en la historia contemporánea, Martín, y eso es muy grave, y que no quieran escuchar, pues estamos peor.
No, y el propio análisis de que hace el CAM de la UNAM, del David Lozano, viene ahí cuántas empresas son las que aumentaron su fortuna. Curiosamente, las de autoservicios como Walmart, como Soriana, estas tiendas que nunca cerraron, aumentaron sus ganancias en un 300%. Las otras son de las aplicaciones estas como Zoom, la misma empresa esta de Netflix, y todas estas digitales aumentaron su fortuna. Y todavía hay otro análisis de América Latina de los hombres que aumentaron su fortuna terriblemente en esta pandemia. Y curiosamente muchas de estas empresas pues han salido beneficiadas con contratos de obra en México, de asignaciones de manera directa, mientras que la población pues perdió gran parte, han perdido sus ahorros, sus empleos. Hoy si observas por todas las zonas, pues restaurantes que están abiertos ya se traspasa, ya se renta, ya se vende la propiedad. La gente está regresando a algunas comunidades en las regiones para sobrevivir. Entonces, sí es un tema complejo, delicado. En la semana se hizo una videoconferencia entre los gobernadores y ahí también hubo un problema porque desde la Secretaría de Salud, López-Gatell les dice a los gobernadores que ellos son responsables del cambio de los semáforos en sus estados y que si no atienden las recomendaciones federales pueden ser sancionados de manera civil, administrativa o hasta penal, y ya causó todo un problema porque en este tipo de pandemias es lo que ha faltado, o sea, la integración de esta comisión de seguridad sanitaria tiene que involucrar a todos los secretarios de salud de los estados, a la iniciativa privada, para poder entre todos los científicos poder estar tomando las mejores decisiones, y lo cual no ha sido así. O sea, cada estado, cada gobernador ha tomado medidas como ha querido, unos que las pruebas sí, que las pruebas no, que el cubrebocas sí, que el cubrebocas no, en una semana está el semáforo, lo cambian, y ha generado pues un desconcierto de toda la población, y de repente dicen, pues cuídense ustedes, dice, porque el problema lo tienen ustedes, nosotros estamos cuidando al gobierno, al presidente, y son elementos que poco a poco está generando esta...
Y luego toman medidas bien arbitrarias, como que ya no te dejan entrar a una población, o sea, restringiendo el derecho de libre tránsito, porque pues tienen miedo, o sea, han sembrado tanto el terror, que sí hay gente aterrorizada. Bueno, nosotros decimos no se aterroricen, realmente nosotros andamos en la calle y la situación no es como dicen, y ya el cubrebocas está provocando también problemas porque lo vemos nosotros con los trabajadores de restaurantes, traen cubreboca, traen careta y tienen que andar super traen guantes, super agitados, movidos, atendiendo a los clientes porque no, en donde hay clientes, porque en la mayoría no hay clientes, porque hay bien pocos empleados y llegan los clientes y están sudorosos, no pueden respirar, y bueno, ya nos está diciendo que no se alcanzó a escuchar bien el audio de este muchacho, que realmente ya muchos vendedores están ya con infección alrededor donde les tapa el cubrebocas, ¿no? Ya traen infecciones cutáneas, problemas respiratorios, que tienen tos cuando no tenían tos. Entonces, realmente el cubrebocas, todos lo sabemos, ya la Organización Mundial de la Salud lo reconoció, no sirve para contener el virus. O sea, no sirve. ¿Por qué obligan a traerlo?
Ayer le preguntaron al presidente de la República que cuándo se iba a poner el cubrebocas. Y dijo, no me lo voy a poner hasta que se acabe la corrupción.
No se lo va a poner. Pero desde mi óptica yo tampoco me lo pongo porque yo sé que no sirve. Y está diciendo la gobernadora de la Ciudad de México, Sheinbaum, si no se lo ponen no va a cambiar el semáforo amarillo. Pero entonces, ¿qué es negocio del cubrebocas o qué? Porque ya todo, hasta la Organización Mundial de la Salud dijo, no sirve para contener la epidemia y sí va a provocar más problemas. Y está provocando problemas todo esto de que haya gobernantes que no convocan a la sociedad a tomar las medidas y a opinar qué está pasando, a tener esto que nosotros hacemos, la opinión incluso de la gente de los estratos económicos que aparentemente no influyen en nada, pero que influyen en mucho, ¿no? O sea, esa gente que está en el día a día con el problema, no los funcionarios que están en el escritorio y que, pues a lo mejor han tenido una vida cómoda y que no conocen la vida diaria, la ruda, la que está en la calle, en la vida real, pues, ¿no? Y que llegan a funcionarios y siguen en esa burbuja y no se bajan a ver qué es lo que está pasando en las calles. Bueno, pues nos vamos a ir a otro
Rafael tema. Trujano manda saludos desde Sonora, dice que hoy es el día del telefonista.
Ah, felicidades a todos los telefonistas que hacen posible que nos comuniquemos, ¿no? Nos vamos a ir a otro tema. Un saludo a todos los telefonistas. El Tratado de Libre Comercio entre México, Estados Unidos y Canadá, denominado ahora T-MEC, antes famoso TLC, entró en vigor en julio de 2020, y con este también el apartado laboral para permitir la libertad sindical. El apartado laboral que, bueno, hace 8 días Carlos Guillén dijo, pues es hasta una vergüenza tenerlo porque implica que en México las leyes no sirven para que haya elecciones democráticas de líderes sindicales, la libre elección de sindicatos, y que sirve para que las empresas, bueno, que las empresas siguen contratando sindicatos que se les llaman de protección porque protegen a los empresarios para que los trabajadores no puedan pedir aumento salarial ni mejores condiciones de trabajo. Pero bueno, pues esto también se comentó en la Cámara de Senadores, Martín, porque Napoleón Gómez Urrutia presentó una carta. Napoleón Gómez Urrutia es presidente de la Comisión de Trabajo, es senador y es líder minero. Presentó una carta donde leyó y 27 congresistas de Estados Unidos dicen que, bueno, pues que esto de que haya no les preocupa tanto la democracia, que haya democracia, sino que al no haber mejores salarios en México se convierte en una competencia desleal porque abarata los productos. O sea, yo ya decía esto de que les preocupe la democracia sindical, a los gringos no lo creo tanto, pero pues ya sacaron el peine. No les preocupa la democracia, sino que se abaratan los precios por el tema de que al haber sindicatos de protección que impiden que los trabajadores demanden mejores condiciones, se abarata la mano de obra y eso pues ya no los hace competentes a ellos, ¿no?
No, y lo que estamos observando que en el tema de los procesos electorales, varios gentes desde el gobierno, los congresos, están promoviendo disidencias para generar conflictos. Incluso nos estamos dando cuenta donde ya pasó un proceso electoral y les dan la toma de nota, pues resulta que los administradores o los funcionarios con los que tienes que tratar no te la reconocen. Y en el caso, por ejemplo, nuestro, que concluimos ya nuestro proceso electoral, pues se insiste en revisar con lupa lo que hicimos a través del voto libre, directo y secreto para entregar la denominada toma de nota. Ya el lunes pasado hicimos la promoción ante la Dirección de Registro de Asociaciones y estableciendo las propias jurisprudencias que existen, se entrega la información, pero ahora nos están requiriendo más información para la denominada toma de nota, ¿no? Entonces creemos que en el escenario que el TECMEC fue producto de este acuerdo comercial y donde se obliga a los países, en el caso México, a esta reforma laboral, es para que realmente haya mejores condiciones de contratos colectivos. No vemos, por ejemplo, por el lado del SUTER, que haya elecciones con voto libre, directo y secreto de los trabajadores, porque además el 60% de los trabajadores ahí ya son puras empresas de subcontratación. O sea, son contratistas que ellos ni están afiliados al sindicato, ni ejercen su voto libre, directo y secreto para elegir a sus representantes, pero ahí no se le observa, no se les toma, no se checa cómo está, pues una empresa productiva del Estado, y bueno, sigue haciendo estas prácticas desleales de frente al TECMEC. Yo creo que eso, todo esto se va a estar ventilando en los paneles de controversia, que hay que ejercerlos para visibilizar cómo está el mundo del trabajo en México, además de los bajos salarios, la subcontratación, los outsourcing que siguen existiendo, los contratos de protección, el trabajo infantil que principalmente en todos los sectores del campo mexicano, ¿cómo lo van a tapar? Eso hay que visibilizarlo porque supuestamente este tratado es para mejorar las condiciones y que todas las empresas no hagan doping de frente a sus socios comerciales. Entonces sí es un escenario complejo, pero creo que los trabajadores tenemos que organizarnos, participar y salir a la calle. Ayer tuvimos una asamblea general para el tema de que hoy también te obliga la ley cada seis meses, que lo hacíamos nosotros cada seis meses, presentar un informe financiero, pero ahora tienes que esa acta de ese informe financiero mandarlo al Centro de Conciliación, el Centro de Conciliación Federal y Registro Sindical, para que ellos determinen incluso hacer público del tema de tus finanzas como sindicato. En el caso nuestro no tenemos problema, sin embargo también la Asamblea mandató hacer un plan de acción para defender la autonomía, la libertad sindical y exigir a las autoridades que la decisión que se tomó en el ESME a través del voto libre, directo y secreto ya se concluyó, porque ayer se publica en el Diario Oficial de la Federación un acuerdo de la Secretaría del Trabajo para dar prórrogas a los sindicatos, dice que vencieron sus tomas de nota entre marzo y septiembre. Sin embargo, el caso nuestro no aplica porque dice ahí siempre y cuando no hayan hecho elecciones. El caso nuestro ya hicimos elecciones, voto libre, directo y secreto, hubo observadores de distintas organizaciones y en ese sentido nosotros vamos entonces a organizarnos para exigir el respeto a la autonomía y a la libertad sindical.
Así es, y que haya inspectores de trabajo para que vigilen que realmente se cumpla con esto, porque es lo que no hay.
Eso fue lo que pasó, fíjate. La ley establece que a través del secretario general o su apoderado legal pueden solicitar la presencia de inspectores de la Secretaría del Trabajo en los procesos de elecciones, o puede ser con el 30% de firmas de los agremiados. Nosotros lo hicimos porque fue el primer proceso electoral de acuerdo a la nueva reforma que ellos mismos hicieron. Lo hicimos por escrito. El propio subsecretario nos dijo, ya van a estar asignados los inspectores, nos dio el nombre de uno que iba a coordinar para que estuvieran en todos los locales sindicales, y un día antes, curiosamente, nos dice vía telefónica que no van a poder asistir, que porque no tienen inspectores. Sí. Entonces le dijimos, traemos una disidencia, sabíamos que esto iba a pasar y por eso queríamos los inspectores, para que ellos corroboraran que realmente se cumplió con la formalidad del estatuto y la ley. Sin embargo, no acudieron, no es responsabilidad nuestra. Nosotros lo hicimos formalmente y por eso la exigencia de la defensa de la autonomía y la libertad sindical en el Sindicato Mexicano de Electricistas.
Así es. Nos vamos a ir a un corte y regresar.
Estás escuchando Frecuencia Laboral con Lourdes Martínez y Martín Esparza. Seguimos.
Bueno, pues una buena noticia.
Sí, hay una buena noticia publicada el día de hoy, 1 de agosto del 2020, que es una carta firmada por Guillermo Héctor Álvarez Cuevas, quien es el director, era el director general de la cooperativa Cruz Azul, una de las cooperativas más longevas en este país, muy exitosa, donde hace una serie de manifestaciones en tres puntos, y al final dice que su ciclo ha terminado después de 32 años de estar al frente de la cooperativa y renuncia. Con este documento presenta su renuncia y reconoce a los consejos de administración y vigilancia nombrados el día 29 de septiembre del 2018. Recordarás, compañero Lulú, aquí estuvieron los compañeros explicando la problemática que existía en la cooperativa Cruz Azul, y esto es una buena noticia porque, pues curiosamente, esa cooperativa que arrancó con más de 3.000 trabajadores, pues hoy socios cooperativistas más bien, pues apenas hoy se fueron eliminando todos esos socios cooperativistas y quedaron como 800 y fracción, y todos los demás trabajadores en las plantas pues eran trabajadores de una empresa de outsourcing. Entonces era el disfraz de, por un lado, la cooperativa, pero por otro lado, pues puros trabajadores en condiciones pues distintas ante los socios. Creo que es una buena noticia porque eso va a permitir que los consejos de administración y vigilancia nombrados por esta Asamblea General de esta fecha, de septiembre del 2018, pues puedan retomar la administración y avanzar y sacar adelante esta cooperativa, que es un ejemplo de cómo sí se puede los trabajadores organizarse, crear cooperativas de producción y servicios, cooperativas de alimentación, cooperativas de ahorro y préstamo, mecanismo que permita ante esta emergencia nacional, pues la economía social y solidaria es una alternativa y más estas cooperativas, y más con este éxito y esta noticia de la Cruz Azul.
Claro, y que se les faciliten a las cooperativas también los procesos de producción y de venta de sus productos, ¿no?
No, y además fíjate que un tema delicado que están las cooperativas, las sociedades, la Ley General de Sociedades Cooperativas fue modificada en la época de Salinas de Gortari, y les pusieron un régimen fiscal de que ninguna cooperativa pudiera salir adelante, porque se insisten cobrando cuotas como si fueran tripartitas, donde paga el patrón, paga el trabajador y la aportación del gobierno. Pero aquí en las cooperativas no hay patrón. Los trabajadores son sus mismos patrones, y entonces ese régimen fiscal te saca del mercado. Y eso es para las cuotas obrero-patronales del IMSS y también las cuotas ante el SAT. Entonces hay una iniciativa de ley ya en el Congreso que han planteado un colectivo de cooperativas. Durante esta emergencia es necesario modificar el régimen fiscal de las cooperativas.
Claro, porque no es lo mismo una empresa privada donde la utilidad, la ganancia, se la queda el patrón, que una empresa de reparto, como una cooperativa o una empresa social, donde en teoría la ganancia se tiene que repartir, en, ya sea en recurso económico o en inversión para la producción o en prestaciones sociales, que luego a veces se disfrazan muchos y crean sus empresas privadas y las disfrazan, o las disfrazaban, que fue el argumento que dio Salinas para quitarles todos los privilegios, pero la realidad es que ahí abusó también del poder, ¿no? Y le dio al traste a muchas cooperativas, sobre todo de pescadores, de cañeros, de productores realmente. Y bueno, pues nos vamos a otra información. Les decía yo que el 16 de julio de 2020 se reactivaron las oficinas de las Juntas Federales de Conciliación y Arbitraje, Martín.
Sí, efectivamente, las cuales se desactivan cuando se decreta el semáforo sanitario rojo. Sin embargo, el lunes pasado 27 de julio de 2020, las autoridades de esta instancia, que aún recibe y procesa los juicios laborales y amparos, determinó designar a la Junta Especial 12 bis para atender exclusivamente casos de conflicto en el trabajo que tengan que ver con el coronavirus. Esta junta está ubicada en la Ciudad de México, de tal suerte que si usted vive en Cancún, Quintana Roo, que se ubica a 1.293 kilómetros de la capital del país, solo tiene la opción de trasladarse hasta acá para atender su caso de desempleo, de despido ilegal, pretextando el COVID-19. Vamos a reír para no llorar.
Para no llorar, como dice la canción de Rubén Blades, porque los nuevos asuntos que se presenten por el conflicto obrero-patronal que atendía la ventanilla 12 bis serán traspasados a las ventanillas 7 bis y 12, que de por sí están saturadas, pues la primera tiene 2.544 casos por resolver anteriores al COVID y la segunda carga con 2.944 asuntos pendientes. Pero eran las menos sobrecargadas de trabajo, pues otras juntas especiales están llevando más de 3.900 casos en litigio. Bueno, pues a partir del 28 de julio, es decir, del martes pasado, empezó a operar esta ventanilla 18 bis, porque empezó a operar el día siguiente de que se publicó este acuerdo. Y bueno, esta ventanilla llevaba asuntos relacionados con la explotación y producción de hidrocarburos, conducción y almacenamiento, distribución y transporte marítimo e industrial de este sector y de la industria petroquímica, y también llevaba asuntos con las administradoras de fondos de ahorro para el retiro. Entonces, todas las personas que tengan esos asuntos en la Junta Especial 12 bis, pues ahora tienen que conducirse a la 7 bis y a la 12.
Efectivamente. Y solamente quiero hacer una denuncia pública, porque el jueves pasado sucedió algo allá en Toluca, en uno de los centros de trabajo recuperados por el sindicato. Llegó un operativo de la Guardia Nacional a las 4 de la mañana, 200 efectivos con armas largas, y detuvieron a los compañeros que estaban haciendo su trabajo de vigilancia del centro de trabajo. Los detuvieron, después llegó más gente del sindicato, los dejaron libres, pero así aquí responsabilizamos al director de la Comisión Federal de Electricidad, porque es el que ha presentado varias denuncias en la Fiscalía General de la República. El gobierno de la República creó la Guardia Nacional para atender lo que es la seguridad de las personas, no para agredir a los trabajadores. Llegaron con lujo de violencia, por la noche, encapuchados, con armas largas, y eso creo que no es de un gobierno democrático, pero aquí el responsable es el director de la Comisión Federal de Electricidad, a él lo hacemos responsable de lo que le pase a nuestros compañeros que están en los centros de trabajo haciendo su labor de vigilancia.
Nos vamos, hasta la próxima.
Frecuencia Laboral. Escúchanos el próximo sábado de 7 a 8 de la mañana por el 760 de AM.